Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 27 de noviembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, les agradece su presencia este miércoles y también que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y por el canal de YouTube, de esta rueda de prensa en la que nos van a anunciar pormenores de la campaña de esterilización de mascotas. Vamos a saludar a quienes nos acompañan este mediodía aquí en el Presidium. Le damos la bienvenida a la médico veterinario zootecnista Gabriela Ramírez Díaz, responsable del área de consulta clínica del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También saludamos con mucho gusto a la maestra en ciencias, Rebeca Aurora Granado Gil, coordinadora de enseñanza del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también con gusto recibimos al médico veterinario zootecnista Jorge Alan Hernández Romo, responsable del área de imagenología del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
A todos ustedes recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la médico veterinario zootecnista Gabriela Ramírez Díaz. Adelante, por favor.
Gracias, buenas tardes. Pues hoy tenemos el gusto de estar aquí para hacer la invitación primeramente a lo que va a ser nuestra campaña de esterilización. Es la segunda campaña que tenemos en el año y bueno, hace ya un par de años que iniciamos con este tipo de eventos, con este tipo de campañas, que es muy importante mencionar que es una campaña gratuita, abierta al público en general. Es una campaña que no tiene ningún costo y que esperamos que tenga todo el éxito que estamos planeando como campañas pasadas, ¿no? Será el 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre. Ya tenemos, hace una semana se abrió la convocatoria para que la gente, el público en general, inscribiera sus mascotas. Pueden ser perros o gatos. No hay número límite, digamos, por propietario o por tutor. No les ponemos alguna cláusula en ese sentido. Lo único que sí pedimos, pues, es que sean animalitos que estén sanos, de preferencia. Se espera que tengan todas sus vacunas completas, aunque en algunos casos hacemos excepciones. Y algo que nos enorgullece y que nos diferencia a lo mejor de otras campañas, no por demeritar otros eventos, pero bueno, en nuestro caso, nosotros hacemos una revisión previa de los pacientes. En algunas otras campañas, pues esto no se hace. Nuestro plus es que nosotros hacemos una revisión previa de los pacientes, les damos una cita a los tutores para que acudan con ellos días antes de la campaña, y en esa cita pues hacemos un chequeo general de la salud de las mascotas, hacemos las recomendaciones pertinentes, inclusive si hay necesidad de actualizar su calendario de vacunación y demás, pues también aprovechamos para hacerlo y les entregamos unas indicaciones por escrito, que esto de entrada pues a nosotros nos parece que es lo más correcto, hacer una valoración previa para que el paciente no nada más llegue directamente a una cirugía, que tampoco es que sea una cirugía menor, es una cirugía y es algo importante. Y bueno, solamente en algunos casos, pues sí tenemos algunos pacientes que definitivamente, pues por alguna circunstancia, ya sea de salud o alguna otra circunstancia que se llega a dar, pues no se operan. Pero bueno, hasta ahorita llevamos muy buena convocatoria y pues aquí aprovechamos a lo mejor para mencionar que todavía, dado estos pocos casos donde tenemos que regresar, por así decirlo, a las mascotas que no se van a poder operar, pues tenemos algunos cupos disponibles aún.
Muy bien, muchas gracias por esta información a la médico veterinario zootecnista Gabriela Ramírez. Ahora escucharemos al médico veterinario zootecnista Jorge Alan Hernández Romo.
Bueno, complementando a lo que comentaba la doctora Gabriela, existen cupos en el cual hay que ver la convocatoria en nuestras redes sociales, donde se lanzará nuevamente dicha agenda para poder agendar a los pacientitos que lamentablemente no han tenido un cupo ya por diversas circunstancias y que puedan agendar otra vez, ya que es una demanda, gracias a Dios, muy buena ahí en el hospital. Entonces se volverá a abrir a través de la convocatoria el día de mañana para volver a agendar a los pacientes. Y su revisión sería a partir del lunes 2 y 3 de diciembre para que todo esté llevándose de buena manera.
Muchas gracias. Perfecto. Cedemos el uso de la voz a la maestra en ciencias, Rebeca Aurora Granado Gil.
Sí, gracias. Bueno, pues invitarlos, comentarles que así como lo mencionaba la doctora Gabriela y el doctor Alan, tenemos ya un tiempo, aparentemente del 2020 para acá, es donde cada año realizamos dos campañas de esterilización. Entonces, completamente gratuitas como apoyo pues a la sociedad y pues tratar de hacer conciencia en la población de la importancia de la esterilización. Cuando hablamos de esterilización, hablamos en el caso de la castración de los machos, donde digo un poquito porque a veces es información que como propietarios también es importante conocer. Cuando hablamos de castración, pues hablamos del retiro de los testículos en el caso de los machos y en el caso de las hembras se hace una técnica de ovariohisterectomía, es la que realizamos en la campaña, donde se retiran los ovarios y el útero. Esto con la intención de que reproductivamente ellos ya no sean viables, además del beneficio de la no reproducción, que aquí en México pues ya tenemos una importante problemática donde se menciona que el 70% de perros y gatos que viven en nuestro país son callejeros. Entonces, es un granito de arena que nosotros aportamos en esta intención y otras pues buenas cuestiones que vienen secundario a la salud de nuestras mascotas. Los perros se vuelven menos dominantes, se puede disminuir un poquito la cuestión del marcaje. En las hembras también reproductivamente las hormonas no causan o pueden llegar a causar tumores de glándula mamaria y con esto prevenimos la aparición de enfermedades aparte de la cuestión reproductiva. Entonces, invitarlos de nuevo para que puedan participar o esterilicen a sus mascotas, ya sea nuestra campaña o en el lugar que ustedes deseen con su médico veterinario de confianza, por todos los beneficios que esto acarrea.
Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias. Buenas tardes. ¿A cuántos perritos y gatitos operaron la pasada campaña? ¿A cuántos esperan en esta ocasión? ¿Y dónde puede registrarse la gente interesada? ¿Cuál sería el proceso?
Bueno, la campaña anterior se operaron 87 mascotas. En su mayoría fueron caninos. El cupo que tenemos por campaña es de 100 pacientes por cada evento. Por lo general, tratamos de excedernos un 10% de ese número por cuestiones de imprevistos que pueda tener el propietario ese día de la campaña y que llegue a faltar. Entonces, pero lo esperado son 100 pacientes. Y en Facebook es donde se lanza la convocatoria, en el cual van a mandar un mensaje a lo que es el WhatsApp del hospital y por medio del WhatsApp se agenda la cita de revisión. Si el paciente cumple con los requisitos necesarios para ser intervenido, es cuando ya le damos su pase de cirugía.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Buenas tardes, Florencia Moreno de TV Azteca Jalisco y W Radio. Preguntarles, hablaban del tema de la esterilización con el objetivo de ya no ver tantos animalitos en la calle. ¿Ustedes estiman cuántos se pudiera ayudar a que no se haya tantos animales? Y en la actualidad, ¿si tendrán ustedes un estimado de cuántos animales en la calle tienen? Y dos, se ha visto recientemente las agresiones a los animales, estos casos que se han difundido a través de redes sociales. ¿Qué considerarían ustedes como especialistas que tendríamos que hacer para evitar que estos animalitos, que la mayoría son de calle, pues sufran ese tipo de violencia?
Doctora Granado.
Sí, mencionaba, respecto a la cantidad, se estima que un 70, como no hay una cifra exacta de la población canina y felina aquí en México, las cifras se estiman en relación con la Secretaría de Salud a las vacunas de rabia que son aplicadas. Entonces, se estima que aproximadamente un 70% de perros y gatos que viven en nuestro país están en situación de calle. Entonces, sí es una problemática bastante, bastante grave. Creo que aquí las universidades como nosotros, si ponemos pues nuestro granito de arena y aquí lo más importante pues es la concientización y la educación al propietario para que ellos se responsabilicen de sus mascotas y acudan a esterilizarlos. Esto en gran medida creo que disminuiría pues la problemática actual que tenemos, porque no solamente son problemas de agresiones como usted menciona, también son problemáticas de salud pública, y que aquí también pues las autoridades tienen que asumir su responsabilidad en cuanto a ello y tratar de apoyar este tipo de campañas o algunas otras para poder pues minimizar esto.
La siguiente pregunta.
Juan Pablo Toledo, de Canal 44 y el periódico El Occidental. En base a este 70% que hablan aproximado de los perros y gatos que son callejeros, preguntarles, ustedes hablan de la esterilización y la conciencia de las personas como propietarios de los animales, pero ¿qué pasa con este 70% que está en las calles, que son los que generalmente representan un peligro, no solamente contra las personas, entre ellos mismos, y quizá hasta la proliferación de enfermedades? Como persona consciente, porque hay mucho rescatista o personas que ven al perrito callejero en las calles, ¿pueden ellos sacarle una cita a este perro que es callejero, que no tiene un dueño, pero que saben que es el perrito que está, pues ahora sí, haciendo familia por toda la colonia? Si se puede llevar a un perrito que no sea pues mío, ¿no? O llevarlo a la campaña, cumpliendo todos los requisitos.
Definitivamente la campaña está abierta a cualquier animalito, no necesariamente con dueño. Es muy buena pregunta porque yo aquí aprovecharía para mencionar que de repente usamos mucho el término perros de la calle, y los perros no son de la calle no es su propietario, la calle es un lugar donde desafortunadamente les tocó estar por situaciones que tienen que ver mucho con nosotros las personas. Entonces, cualquier persona, seamos veterinarios, seamos rescatistas o seamos una persona común y corriente, no con estos términos de veterinario rescatista, puede hacerse cargo de una mascota de un perro o de un gato que necesite ayuda de parte de nosotros. Y hay muchos programas, afortunadamente cada vez más. También hay programas donde hay gente común y corriente, precisamente, que toma animales que están en la calle y los esteriliza, inclusive los vuelven a soltar. Hay programas así donde por lo menos están, como dice la doctora Rebeca, se está aportando un granito de arena y haciendo esta función, que por lo menos los animales en la calle no se sigan reproduciendo. Ya la función de ayudar o la intención de ayudar podría ir más allá y pues sacar a un animal de la calle, esterilizarlo, actualizar su protocolo, que creo que ya es algo, un término también muy común entre muchas de nosotras personas que no somos veterinarios, bueno, en mi caso sí, pues, pero protocolos completos, vacunas, desparestación, esterilización y buscarle un hogar. Eso sería la manera de actuar ideal para un animalito que se quiere ayudar, y cualquier persona lo puede hacer. Y regresando a la pregunta, al inicio de la pregunta, sí, se puede llevar un animalito aunque no tenga dueño. Nuestro trabajo de la campaña implica desde la revisión previa, el día de la cirugía, y también nosotros le estamos dando seguimiento a esos pacientes que se operaron. Después de la campaña, que eso también es un plus de nosotros, después del día de la cirugía, los esperamos a sus revisiones, que son gratuitas, y para que se termine todo el procedimiento. ¿El horario? El horario de la campaña, vamos a estar desde las 9, es la primera cirugía, me parece, las primeras cirugías, y vamos a estar entregando pacientes aproximadamente entre 2 y 3 de la tarde. La verdad es que me gustaría aprovechar para mencionar, sinceramente es algo que nos enorgullece mucho, porque es un trabajo que implica no solamente recursos económicos, materiales, implica el trabajo de muchos médicos veterinarios voluntarios, que estamos nosotros trabajando, pero también de manera voluntaria estamos participando en cosas extras, y también alumnos que voluntariamente están aportando su tiempo para que todo salga coordinadamente muy bien, y porque bueno, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de 100 vidas que queremos que se vayan a su casa en excelentes condiciones. Obviamente nosotros pertenecemos al CUCBA, somos parte del CUCBA, pero la campaña, las operaciones van a ser en el Hospital de Pequeñas Especies. Nosotros estamos en Avenida Parres Arias, 735, en la colonia Bosques del Centinela, sección 2. Ahí es el hospital Escuela del CUCBA.
Buenos días, Iván Mendoza. Buenas tardes, Iván Mendoza, de Noticias N+. Digamos que, como en el caso mío que tengo perra y perro, es conveniente hacer la esterilización. Ellos están en la casa, salen, pero con correa, o sea, no tienen mayormente contacto con perros de la calle. Si se hace la esterilización de uno de los dos, ¿es suficiente o habría que llevar a las dos animales a este proceso?
Doctor Hernández.
Bueno, aquí depende del fin zootécnico que tenga con las mascotas. Si su prioridad es que no tenga perritos, la mascotita, lo ideal es esterilizar a la hembra. Pero si usted quiere quitarse también la dificultad de que por cuestiones hormonales o por cuestiones de marcaje el perrito esté alterado, lo ideal sería esterilizar a todos, porque prevenimos también otras enfermedades como neoplasias en testículos, comportamiento. Pero si la finalidad es la hembra, que no sea gestante, pudiera esterilizar únicamente a la hembra, pero tendría las demás cuestiones a tener que checar del comportamiento de los machos. Ahí sí ya es lo ideal. Si no se busca una vida reproductiva de las mascotas, es esterilizar a ambos por prevención de la salud.
Okay. También quisiera saber, más o menos, para que la gente dimensione, ¿cuánto costaría este procedimiento si lo tuviera que hacer uno en una clínica particular o privada?
Bueno, perdón, los precios de las esterilizaciones, pues los rangos son amplios. No podríamos así como precisar un monto, pero más o menos aproximado, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que muchos de los procedimientos médicos veterinarios, no todos, pero la mayoría, van determinados por el peso y el tamaño de las mascotas. Por eso, no cuesta lo mismo una operación de un chihuahua, a lo mejor, a una operación de un San Bernardo. Sí hay una gran diferencia. Y bueno, también obviamente, por tipos de servicios podemos entrar en diferentes rangos de costos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, con nosotros ahí en el hospital de pequeñas especies, que son costos mucho más accesibles que en la mayoría de las veterinarias, una cirugía, pongamos de ejemplo un felino, una castración, lo más económico son $1,000. Y de los $1,000 podemos estar hablando hasta máximo, digamos, lo más costoso, por poner un ejemplo, la cirugía de una hembra de San Bernardo, de un gran danés, serían unos $3,000. Entonces, eso es el puro manejo quirúrgico. Y de ahí, bueno, la diferencia pudiera estar en otras veterinarias con cada quien sus costos. Más, hay que tomar en cuenta, y esto también es importante mencionarlo, dentro de la campaña, pues va incluido todo lo que ya mencionamos, la revisión previa, la cirugía y la revisión postquirúrgica. Lo que no va incluido, que es importante mencionarlo, es el tratamiento postoperatorio, que son medicamentos, que normalmente son medicamentos no costosos, sus collares isabelinos que les pedimos, que es algo muy común, que seguramente todos han visto, el collar de la vergüenza que le dicen, y bueno, material para las curaciones de las mascotas, ¿no? Eso no va incluido en el servicio, pero la verdad es que es bastante accesible, solamente para que lo tengan en cuenta y se vayan preparados, porque después de la cirugía casi inmediatamente hay que empezar a medicarlos.
Sí, quisiera agregar una pregunta más, ¿en cuánto inciden, digamos? Ya sabemos o podemos inferir que la mayoría de los perros que vemos en condiciones urbanas, en las calles, en el abandono, son producto de esa condición, pero ¿qué tanto también propietarios que son indolentes, inconscientes, tienen sus camadas y luego pues también los van liberando o no los entregan a alguien que sea responsable? ¿Sí también incide en esta problemática de ver tantos perros, que haya gente que pues ya no se hacen cargo y nomás los van botando por ahí?
Doctora Granado.
Sí, definitivamente. Además que aquí en México, digo, en más países creo que también sucede esta práctica, pero hay una situación muy común que las personas, estos perros y gatos, aunque tienen dueños, les permiten salir a la calle. Es muy normal, o no lo normaliza la gente, de que va a salir al baño, le abro la puerta para que vaya y defeque o haga sus necesidades fuera de casa, y también ahí es donde entran ese tipo de problemáticas, porque en muchas ocasiones pues no solamente se van a hacer sus necesidades básicas, sino también les permiten salir y se pueden reproducir fuera de casa, se pueden transmitir enfermedades, y en los gatos es la misma situación, ¿no? De repente tenemos mascotas felino que nada más van a la casa a comer y todo el día no los vemos. Entonces, esta situación y prácticas permitidas por nosotros pues también aportan en manera negativa a esta problemática.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes... Adelante.
Hablaban de que en esta clínica que ustedes atienden, por ejemplo, ¿qué enfermedades son las que más proliferan en estos animalitos? Y les llegan algunos con tipo de agresión, pero también se viene un tema importante, la Navidad, y muchos de ellos regalan ya sea gatos, ya sean perros, y en el transcurso del mes ya los andan abandonando en diversos sitios. ¿Qué se debe de hacer también en este tipo de situación? Porque eso también aumenta que haya más perros en la calle.
Sí, efectivamente, bueno, el tema de la Navidad es un tema importante porque sí escuchamos mucho y todavía seguimos viendo, desafortunadamente, que los animales se utilizan como un regalo. Nunca se debería de regalar un animal, eso es lo más directo que pudiéramos decir de este tema. Los animales no son para regalarse, no son para obsequiarse, y esto incluye animalitos ya que ni siquiera son perros y gatos, como peces, tortugas, que se regalan en las fiestas infantiles, que se ponen de centros de mesa, que hay pollitos que se regalan en los tianguis, o sea, tantos animales que sufren siendo regalo de una persona. Pues quizás entre adultos, pero sabemos que muchas veces son regalos para un menor. Los menores no están capacitados para tomar ese tipo de decisiones, tiene que ser una decisión tomada por un adulto, y sabemos, aún animales comprados por un adulto que se hace decir responsable, sabemos que conforme el crecimiento de un cachorro, algo puede suceder que decepciona al comprador, o al inclusive adoptados también, gente que va a adoptar y termina desilusionada, entre comillas, pronto del animal, por alguna razón, porque ya se orinó, porque ya le destruyó algo, y son animales que en el mejor de los casos son regresados al rescatista, pero en otros muchos casos terminan en la calle. Entonces, pues es cualquier manera por la que llegue un animal a nuestras vidas, tendría que ser basada en una decisión bien tomada y bien pensada. Definitivamente, el primer año de vida de un animal, o sea, estamos hablando de un animal cachorro a joven, es un año no fácil. Sea la raza que sea, no es un año fácil. Y eso debería de quedar en la conciencia de muchos, de que tenemos que, pues, actuar como adultos y pasar ese proceso junto al cachorro, sea de la especie que sea, para sobrepasar ese año. Y bueno, es una decisión que se tiene que tomar con mucha conciencia, pues.
Maestra Granó.
Sí, solo para complementar. Creo que aquí un punto clave es cuando las personas decidan tener o adquirir una mascota, es que se informen con algún profesional, algún médico veterinario, leer acerca un poquito de la especie, sus necesidades e inclusive de la raza, porque hablando específicamente también de perros, cada raza puede llegar a tener sus necesidades individuales, y muchas ocasiones solo nos vamos por lo visual, por lo bonito, donde dejamos otras cosas que no nos informamos, y es cuando suceden este tipo de situaciones que menciona la doctora Gabriela.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Buenas tardes. Nos preguntan que si tienen un perro o una mascota adulta, puede ser hembra o macho, que si es necesario de esterilizarla, si ya son mayores de 12 o 14 años.
Bueno, sí se recomienda la esterilización. Ahí sí se recomendaría que fueran a una clínica particular, no en campaña de esterilización, ya que las necesidades o los requerimientos que pueda tener anestésicamente cambian por ser un perrito geriatra. Es importante realizarlo porque hay enfermedades que se dan en la vida geriatra, lo que viene siendo la colecta uterina, es una de esas patologías que se dan en hembras mayores de 10 años, que nos pueden generar problemas, o si no es atendida en una forma adecuada, puede provocar hasta la muerte. Entonces siempre se recomienda la esterilización, principalmente en una vida joven para que no tengamos complicaciones. Pero si la pacientita ya tiene 10, 11, 12 años, sí es recomendable la esterilización. Entonces, sí lo recomendaríamos.
La siguiente pregunta.
Si nos pueden recordar cuáles son los servicios que presta el hospital veterinario, en qué horarios atienden y dónde están ubicados, si es que hay que hacer cita previa o solamente pueden llegar a consulta directa.
Pues tenemos especialidades, sí, ¿verdad?
Perdón. Tenemos todos los servicios de un hospital veterinario. Contamos con el servicio de la consulta externa, vacunación, desparasitación, lo que es medicina preventiva, cirugías, pues cirugías de tejidos blandos, cirugías de ortopedia. Contamos con especialistas, tenemos servicio de cardiología, patología, ecografía, oncología, neurología, que son servicios que recientemente integramos a nuestras áreas. Y bueno, también exámenes de laboratorio, imagenología, pues prácticamente, inclusive tenemos también servicio para consulta de fauna o animales no convencionales, ¿no? O mascotas no convencionales, como podrían ser erizos, conejos, animalitos que no son perros y gatos. Nuestro horario. Sí atendemos bajo cita, porque la verdad es que afortunadamente tenemos mucha demanda de nuestros servicios, entonces sí atendemos bajo cita, aunque también recibimos pacientes sin cita, por supuesto, sobre todo cuando son emergencias. Y las citas se hacen por WhatsApp, las citas también se pueden hacer por teléfono directamente. Y los horarios, estamos de lunes a viernes de 8 a 8, horario corrido, y los sábados estamos de 8 a 1. Ese es el horario del hospital abierto. Nuestras primeras consultas son a partir de las 8 y media. El domicilio es Avenida Parres Arias, 735, Colonia Bosques del Centinela, sección 2. En Zapopan.
Ahí lo pueden ver en la pantalla, nuevamente los datos del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, la dirección prolongación Avenida José Parres Arias, 735 Bosques del Centinela 2, allá en Zapopan, atrás de las instalaciones del CUSEA. Ahí está el WhatsApp ya, 3327-647028, nuevamente lo decimos, 3327-647028. El horario, ya no lo dijeron, de lunes a viernes de 8 a 8, sábados de 8 a 2 de la a 1 de la tarde. Ahí dice a las 2, pero es hasta la 1 de la tarde, aunque en el día de la campaña gratuita de esterilización de mascotas, que será llevará a cabo el sábado 7 de diciembre, ya nos decían, será hasta las 2 o 3 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta información que nos acaban de dar los especialistas del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del CUTBA. Gracias por la difusión, gracias a quienes nos acompañaron aquí. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.